Hola, ¿qué tal? Buen día. Miren, vamos a iniciar con nuestro octavo Congreso Nacional, que lo hemos denominado la Agenda Política de los Hombres para la Construcción de la Equidad de Género, Perspectivas Feministas Multidisciplinarias. Es una de las cosas muy importantes, lo comentábamos hace rato aquí, literalmente entre el pasillo con la maestra Jocelyn, el doctor Hugo Aboites, que es nuestro rector, el doctor Juan Carlos Ramírez y el doctor Guillermo Núñez, acerca de la importancia de tener un espacio de lo que han sido las universidades a lo largo de 8 años transcurridos de la existencia de la MEG, y nos da mucho gusto volver a encontrarnos en esta ocasión con muchas de las caras amigables, conocidas, y con nuevas caras que deseo que también sean amigables y se conviertan en conocidas. Les quiero dar la bienvenida a todas y todos por estar presentes en esta ocasión. Este es uno de los esfuerzos, literalmente, que siempre ocupan a las personas que estamos involucradas en esta parte. Entonces, para mí es importante poder señalar que la Universidad Autónoma de la Ciudad de México es la segunda ocasión en la que es la sede, el escenario de uno de los congresos de la Academia Mexicana de Estudios de Género, un espacio que un grupo de compañeros nos inventamos para hacer de este un lugar del debate, de la participación, del encuentro, de la exposición, de todo lo que atañe a aquello que es el conocimiento académico, el conocimiento que contribuye a transformar todas las formas de opresión del orden de género, sobre todo relacionado con los hombres. En esta ocasión participamos el Centro de Estudios Interdisciplinarios de Género y el Programa en Estudios de Disidencia Sexual de aquí de la UACM. Participa también como instituciones convocantes el espacio de la Universidad Veracruzana sobre el cuerpo de la cultura visual y género, que tiene una sede en su campus Poza Rica y que cuenta con la participación de la doctora Alba González Reyes, quien además es la secretaria de la MEG. Cuenta con la participación también de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, a través de la compañera y la doctora Elba Rivera Gómez. Cuenta con la participación también de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Querétaro, a través del maestro Fernando Rodríguez Lanuza, quien además es integrante del Comité Ejecutivo de la MEG y en la coordinación de los equipos de trabajo. Entonces, esto es una de las cosas bastante básicas y fundamentales, porque nos dan sentido y nos da la posibilidad de estar aquí nuevamente. La temática nos parece importante en relación, en este momento, no solamente ahorita, pero sí por el momento que vivimos en el orden, tanto nacional como internacional, y nos parece importante en la medida de buscar los puentes y la articulación entre lo que generamos desde la academia y la acción política. Me parece que estamos buscando, que estamos queriendo ampliar, ¿no? Estamos deseando de qué forma tender los puentes necesarios entre el trabajo que se ha hecho, que es sumamente importante por compañeras y compañeros en relación al orden de la vida de las instituciones públicas y políticas. Y entonces, esta es una de las cosas, este es un espacio que deseamos que contribuya a ello. Por eso, este congreso está organizado con dos paneles de discusión, uno que tiene que ver con la perspectiva de lo que es toda una mirada general de lo que es los estudios sobre la condición genérica de los hombres, y otros sobre el debate de la implementación y de agenda política. Bueno, no quiero extenderme más, simplemente quiero señalar esto porque me parece importante. Quiero verdaderamente agradecer al doctor Hugo Aboites, el rector de esta universidad, y a la maestra Jocelyn Navarro, por su gran esfuerzo, de verdad. Jocelyn ha hecho, lo decía hace ratito, magia para poder abrirnos un espacio, porque generalmente en el segundo semestre del año la universidad tiene un incremento en la matrícula, y este espacio, dada sus digamos, construcción y su capacidad, tuvo que a abrir un espacio más para poder estar aquí presentes. Les agradezco enormemente. Quisiera cederle la palabra a la maestra Jocelyn y luego pedirle al doctor Ewa Boites nos haga la inauguración oficial. Muchas gracias nuevamente, bienvenidas y bienvenidos, y esperemos de verdad que en un buen sentido nos divirtamos y dialoguemos sobre un aspecto que es central en relación a la agenda política de desde los hombres, desde una perspectiva feminista. Gracias.
Gracias, Fernando. Buenos días a todos, a todas. Me da mucho gusto poder tener un espacio, abrir el espacio justamente, al menos en lo que nos tocó al plantel Centro Histórico, en términos de la posibilidad de prestarles un espacio físico, que en realidad implica tener la posibilidad de un encuentro de discusión de temas tan, lo comentábamos hace un rato, digamos, nuevos en términos en su construcción académica, y necesarios. Entonces, pues básicamente yo le agradezco más bien a la MEG y a Fernando que puedan traer esta posibilidad de encuentro también en la comunidad de la universidad y pensar en nosotros. Muchísimas gracias. Y pues espero que sea un espacio en el que encuentren la posibilidad de incluir el tema con la comunidad de la UACM y pues nada, bienvenidos y bienvenidas.
Bueno, pues yo quisiera en primer lugar agradecerles a los organizadores, a Juan Carlos, al profesor Huerta, al profesor también Carlos Núñez, pues su invitación de los organizadores de este evento y dar la bienvenida a las instituciones o compañeros académicos de otras instituciones que esperemos se sientan como en su casa y agradecerle pues a Jocelyn una vez más el que este espacio sea un espacio abierto para muchas actividades y qué bueno que ella ha sabido captar la importancia de este y otros temas muy importantes. Pues me toca la parte formal, pero quisiera decir algunas cosas porque es un tema que me atrae mucho. Si alguien viene a las 9 de la madrugada a inaugurar un evento en esta ciudad, sobre todo, es porque hay un interés muy personal y no meramente burocrático. Y el interés personal es que, bueno, soy miembro de una especie que por momentos se siente en proceso de extinción. Y lo digo así porque lo que estamos viendo los hombres, viviendo los hombres, es una situación de pasmo, de ver cómo se están creando identidades muy fuertes alrededor nuestro, de las mujeres, la cultura gay, transgénero, y en ese espacio los hombres estamos en una situación, como decía, de pasmo. Incluso yo diría de fuga. Por ahí se publica un estudio donde se habla de cómo a través, de manera evolutiva, los hombres vamos perdiendo cromosomas. Y entonces hasta los cromosomas sufrimos incluso esa pérdida, una pérdida de poder importante, una pérdida de territorios. Y me parece que es un momento muy oportuno para reflexionar sobre cómo podemos reconstruir esa identidad masculina, una identidad masculina que tiene que ser radicalmente distinta a la que hemos vivido, una identidad masculina en donde afirmemos que queremos ser hombres, pero no machitos, una identidad donde entendamos el dolor que causa, por ejemplo, el machismo precisamente, a nosotros mismos, a otras personas, a las mujeres, a las hijas, a las hermanas, a las madres, y que podamos así entonces reconstruir al país también desde esta otra perspectiva muy importante, como es la de quiénes somos como hombres en un país de charros, de haciendas, de caballos, de Jorge Negrete, Pedro Infante, etcétera, y todo eso quedó atrás, pero ¿qué es lo que vamos a construir ahora? Y esa es una pregunta muy interesante. He estado hojeando el programa y pues sí, se abre el interés por estar aquí todo el día o estos días, pero como le decía Jocelyn, mi compañera de la burocracia, pues tenemos que ir a sellar hojas y pasar oficios y todas esas cosas desagradables, pero dicen que muy necesarias. Pues de manera muy formal quisiera dar la bienvenida e inaugurar a este congreso, que el octavo ya, que permita que una discusión sustituya la violencia en este país, que la teoría, las investigaciones, los casos concretos nos permitan repensar nuestra realidad desde esta problemática. Les agradezco mucho su presencia y doy por iniciado formalmente este octavo congreso. Muy buenos días.
Muchas gracias, doctora Boitas. Muchas gracias, maestra Jocelyn, por la apertura. Y por con que, bueno, contamos con un par de espacios, entre otros, como es el Centro de Investigaciones Interdisciplinares de Género y el Programa de Estudios de Disidencia Sexual, que junto con otras instancias y personas hacemos investigación con los hombres y con las mujeres. Bueno, les agradecemos mucho. Vamos a dar inicio a nuestro primer panel, por favor, ¿no? Panel en el que participa el doctor Guillermo Núñez, participa el doctor Víctor, ¿no?, que viene de la Universidad de Wisconsin, y espero que esté en camino el maestro Leonardo Olivos y quien les habla también vamos a participar. Entonces daremos inicio a esta parte del panel. En lo que nos acomodamos, quiero dar un conjunto de información respecto a las sedes que tenemos para esta ocasión. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, maestra.
Buenos días. Les agradecemos mucho tanto el Consejo Directivo de AMEC como los organizadores académicos de distintas universidades que están aquí presentes y que hicieron efectivo que varias instituciones universitarias, asociaciones civiles pudieran reunirse para tratar de abordar temáticas sobre masculinidades. Les agradecemos mucho. Buenos días. Vamos a empezar nuestro primer panel con cuatro especialistas. Empezamos con el doctor Guillermo Núñez Noriega, del Centro de Investigación, Alimentación y Desarrollo de la Universidad de Sonora, con su ponencia, caracterización de los estudios de género de los hombres y las masculinidades en México, 1990-2014. Les recordamos a los panelistas que tienen 15 minutos. Sí, una pena.
Gracias. Bueno, buenos días. En primer lugar, me da mucho gusto que podamos encontrarnos en este octavo Congreso Nacional de la Academia Mexicana de Estudios de Género, los hombres, y por supuesto felicito a Fernando Huerta y al Comité Directivo de la MEG, al Comité Organizador, por habernos convocado una vez más, y también por supuesto a las instituciones involucradas por las facilidades otorgadas, ¿no?, a mi persona para estar en este evento. Yo les quiero presentar un estudio que realicé de tipo documental, sobre este que yo llamo el subcampo de los estudios de género, los hombres y las masculinidades, uno de los subcampos de los estudios de género al lado de los estudios feministas y los estudios LGBTI. En virtud del tiempo que dispongo, pensé que iban a ser 25 minutos, voy a asaltar todo el asunto inicial de la metodología de esta investigación. Si quieren, si hay tiempo para la discusión, podría hablarles de cómo fue el trabajo de el planteo metodológico y por qué llegué a estos resultados. Y en todo caso, les presento entonces resultados de este estudio. Lo que quise hacer es conocer el volumen de la producción en el campo de los estudios de género de los hombres en México. Y ahí incluí artículos de investigación publicados en revistas académicas, revistas científicas, libros, tesis, capítulos de libro y cuadernos de trabajo. Excluí lo que tiene que ver con folletos, con otro tipo de documentos que tiene más bien programáticos y demás, ¿no? Entonces me interesaba más bien la producción académica, la reflexión académica de en este campo, ¿no? Les digo, me voy a saltar la parte metodológica, más adelante lo podemos ver, pero yo les quería comentar esto. Estamos hablando de una producción bastante interesante, ¿no? Yo descubrí de 1990 a 2014 un total de 553 entradas entre libros, capítulos y libros, capítulos de libro, artículos de investigación, tesis y cuadernos de trabajo. Ahora bien, ¿por qué 1990? Desde mi punto de vista y a partir de esta investigación que realicé sobre los orígenes y el desarrollo de estos estudios, creo yo que podemos considerar al capítulo del libro publicado por Teresita de Barbieri en 1990 como el primero que inaugura este subcampo de estudios. Y este capítulo, si ustedes lo recuerdan, se llamó Sobre géneros, prácticas y valores, notas acerca de posibles erosiones del machismo en México. Desde mi punto de vista, ese capítulo, ese trabajo es el que configura propiamente esta perspectiva de género para el estudio de los hombres y las masculinidades en México. Y es a partir de allí que yo encuentro una producción creciente. Y la verdad que es muy grato decirles que me parece que es una producción formidable, ¿no? Les voy a poner, este es un cuadrito de cómo ha ido evolucionando esta producción por años, ¿no? En los primeros años pueden darse cuenta, pues era una producción de 1, 2, 6 por allí, pero a partir del 96, 97, 98 se da un salto importante en esta producción, que atiene por supuesto varios momentos de aparente descenso y vuelve a subir, ¿no? Pero fíjense, el 2014 ya tenemos una producción de 46 productos en el año, ¿no? Que por supuesto tenemos un pico que es el 2007 con 58 productos. Estamos hablando de un volumen considerable, considerable de libros, artículos, capítulos, tesis y cuadernos de trabajo. Les voy a poner una gráfica que creo que puede ser más, es esta. Fíjense, esta es la producción por año, ¿no? Y se pueden dar cuenta de esos picos de producción que ha habido, esos caídas y luego subidas. Pero si se fijan, la tendencia es a la producción cada vez mayor, ¿no? Yo en un trabajo previo que presenté en Guadalajara y antes en Ciudad Juárez, me había alarmado un poquito porque como no tenía los datos completos del 2014 y tampoco muy completos del 2013, sentí como que estábamos ante un descenso así trágico, ¿no? Ya estaba a punto de cortarme las venas, pero no, de hecho la tendencia es creciente, ¿no? Sin embargo, ciertamente… cuando analizamos por quinquenios, el último quinquenio muestra un descenso del 8% con relación al quinquenio anterior. Entonces, sí hay algo que está pasando allí y que yo quiero mencionar que ha pasado. Ahora bien, por temas y por años, en la gráfica yo subdividí toda esta producción en 13 temas por allí apareció la gráfica hace ratito, ¿no? Pero son tres grandes grupos temáticos, digamos. Reproducción, salud reproductiva y derechos reproductivos. Paternidad, familia y pareja. Violencia, riesgo, mortalidad y delitos. El cuarto sería sexualidad, erotismo, diversidad sexual, VIH, SIDA. El quinto que puse fue cuerpo y deporte. 6, identidad, subjetividad, machismo y etnicidad. 7, migración. 8, trabajo, empleo y desempleo, también hay aspectos de economía y desarrollo, 9, estudios históricos, generacionales y regionales, 10, epistemología, teoría y metodología, 11, Estado, cultura, política, pública, 12, producción cultural, folclor, costumbres, 13, salud y adicciones, ¿no? Son los grupos que construí en virtud de lo que yo encontré como similitudes en términos temáticos. Y bueno, por tema también vemos que hay diferencias. Por ejemplo, este es uno de los temas que tuvo un gran empuje al inicio de los estudios. Por supuesto, tuvo mucho que ver esto con los financiamientos disponibles a partir del Cairo y Beijing. Entonces, se nota esta producción en los años 90, principios de 2000, y vean cómo está cayendo, ¿no? Cada vez hay menos personas trabajando propiamente estos temas. Sin embargo, un tema cercano, que es el de paternidad, pareja y familia, sigue allí presente y es importante, ¿no? Otro que sigo constante a lo largo del tiempo es violencia, riesgo, mortalidad. Yo conjunté estos 4 elementos porque suelen estar asociados a estos temas, ¿no? Y delitos. Es un tema constante que más o menos cuenta como por el 10% de la producción total. Y este en sí mismo, este apartado, es muy interesante porque da cuenta de casi el 20% de la producción es sobre erotismo, sexualidad, diversidad sexual, VIH. No es casual, creo yo que esto tiene que ver con, ya no hay tiempo para hablarlo aquí, pero lo menciono en mi ponencia, que está fuertemente vinculado a que una de las vetas de los estudios de género de los hombres y las masculinidades tiene que ver con el empuje del movimiento LGBT en México y con que hay antecedentes ya de producción académica en este campo desde los años 60 y 70. Digamos que es una veta que ya se iba, académicamente ya tenía más forma cuando empezaron estos estudios, ¿no? Y otra es los financiamientos disponibles para el tema del VIH y la urgencia misma del tema. Que también por eso explican esta fuerte presencia de este tema en los estudios, ¿no? Un tema que por allí aparece es el de cuerpo y deporte, registro yo 18 productos, depende de muy pocas personas este tema, cada vez hay más, hay gente que está trabajando ya lucha libre, box y demás, pero un tema en el que Fernando Huerta, sin lugar a dudas, es pionero, ¿no? Pero fíjense, es de esos temas que falta consolidar. Un tema que yo agrupé bajo este concepto general de identidad, subjetividad, machismo. La reflexión sobre el machismo nos viene de muy atrás. Es una de las tradiciones de reflexión que alimentan esos estudios porque vienen desde la producción sobre el hombre mexicano y todo esto, ¿no? Pero que se adquiere nuevas formas a la luz de la discusión desde el género y todo este tema de la identidad, la subjetividad. Entonces, nos habla de la riqueza también conceptual, reflexiva, teórica que hay en este campo. Este tema, junto con el de, que voy a ver más adelante, voy a señalar más adelante, el de teoría, epistemología y metodología, juntos dan cuenta del 25% de la producción, cosa que nos habla de una fortaleza muy importante de estos estudios, una fortaleza conceptual teórica, ¿no? Migración es un tema emergente, se fijan, al principio de la producción no había nada sobre migración. Acabamos de tener un encuentro sobre masculinidad y migración en Zamora, en el Colegio de Michoacán, muy rica, por cierto, habíamos como 40 personas, aunque todavía no se refleja mucho esto en la cantidad de productos, pero es un tema creciente, ¿no? Fíjense, miren, trabajo, empleo, desempleo y cuestiones relativas a la clase social, es bien poco, ¿no? Sin embargo, y vean cómo depende de personas que lo han planteado, compañeras sobre todo, ahí está Lucero, Jiménez, y que lo han planteado y que han incluso articulado, han convocado para sacar libros temáticos y demás, que es el del 2007 en particular, ¿no? Pero es un tema todavía débil, no consolidado, que depende de pocas personas. Un tema que está allí es el de los estudios históricos y generacionales y de regiones, que ha estado a lo largo de la producción. Que sigue vigente y está allí, estudios muy puntuales sobre en Ciudad Victoria o sobre la sierra de norte de Puebla, o me explico, regiones que dan importancia fundamental a la región o a la historia o al cambio generacional. También es un grupo no especial. Y este que les decía, el de teoría, metodología, epistemología, que están a lo largo de los años, siguen apareciendo las reflexiones, son bastantes, son interesantes, y eso nos conecta mucho con la discusión teórica en ciencias sociales y con, en general, la teoría, los estudios de género de los hombres que es, en el mundo, ¿no? Otro tema muy débil todavía, pero bueno, está allí, que es, también en los últimos años se fortalece, es el de política y Estado, política pública. Por allí también ha dependido de esfuerzos muy concretos que logran articular, coordinar esfuerzos y hacer compilaciones, ¿no? Libros y demás, trabajo de Gloria Cariaga y recientemente pues Juan Guillermo Figueroa. Producción cultural, cultura, folclor, costumbres, es muy curioso porque si es un campo es fuerte en los estudios de género de los hombres y las masculinidades en Estados Unidos, en la tradición anglosajona es este. Hay mucha producción allá de análisis de películas, de televisión, de literatura, en fin, ¿no? Y que es fascinante, por supuesto, este campo. En México no ha tenido la fuerza que ha tenido en otros países, y eso creo que tiene que ver con en dónde surgen esos estudios en México. En México surgen sobre todo en las disciplinas de sociología, de antropología, de psicología, de salud pública, de demografía. En Estados Unidos surgen en los departamentos de producción cultural, de historia, de literatura, y eso, diferencia de origen, también marca esta diferencia en producción, pero yo creo que es muy importante que nos metamos a estos temas y que cada vez haya más. Fíjense, un tema, salud y adicciones, me parece que salud de los hombres que no sea salud reproductiva, pues, y el tema de adicciones los agrupé, se incrementa en los últimos años, ¿no? Pero es un campo abierto por ahí. Bueno, esto con respecto a la producción, pero yo quisiera señalar antes de entrar a esto, mencionar que hay cuatro grandes temas que están ahí, dan cuenta del 75% de la producción. Y les decía, es tanto el asunto teórico, metodológico, epistemológico, los asuntos de identidad, subjetividad, 25%, sexualidad, VIH, erotismo, diversidad sexual, un 20%, y luego el campo de la violencia, 10%, y por allí el de salud reproductiva, que también, y paternidad, pareja, familia. Todos estos cuatro grandes ejes temáticos son el 75% y son los que aparecen, son los primeros que aparecen en este campo de estudios. Hay un 25% de producción que se distribuye en todos estos temas como salud, adicciones, cultura, cuerpo y deporte, historia, región, generaciones, y estos que mencioné, migración y demás, ¿no? Entonces, falta fortalecer más estos otros temas, y esto es un reto que tenemos dentro de nuestro campo de estudios. Ahora bien, ¿cómo se está haciendo esta producción? Miren, hay una gran producción, pero la verdad es que buena parte de la producción recae en pocas personas. Fíjense, de las 553 que les mencioné, 238 productos los han escrito 21 personas. O sea, el 48% de la producción ha recaído en 21 personas. Entonces está muy concentrado en pocas personas, pero si se fijan, hay una base muy amplia también que ha producido. Hay personas que han producido de 3 o 4 productos, son 22, con un total de 77 productos. Otros grupo de 23 que tienen 2 productos, que da un total de 46. Y hay 192 autores de 192 productos, ¿no? Entonces, hay una base grande que solo ha producido un artículo o un capítulo de libro o una tesis casi siempre. Entonces, ¿qué está pasando allí? El asunto que yo estoy viendo es que, analizando los nombres de esas personas, muchas de esas personas ya no están en el campo, ya están tocando otros temas, ya no están en la investigación, trabajan en otros espacios. Entonces, hay un asunto ahí de retención. De gente que hace tesis, que hace investigación y que una temporada ya deja el tema o no se consolida su trayectoria propiamente en la investigación, ¿no? Entonces, ese es un punto. Ahora bien, aquí ya es otro asunto. Creo que Bueno, tengo otras que quería mostrarles. Te tiene que ver con los lugares, esto va más lento de lo que yo pensaba, de los dónde se ha publicado y este, que me parece importante. Buena parte de la producción se ha hecho en... Aquí está, en revistas académicas, eso es bien valioso. Este, y fíjense, es una diversidad de revistas, según, no sé si recuerdo bien, cerca de 54 revistas son las que han recogido la producción. Estamos en muchas revistas. Yo consulté aquí toda la lista de la colección del programa Cielo, pero estamos en muchísimas revistas, ¿no? Miren, en Agricultura, Sociedad y Desarrollo, ¿ustedes se imaginaban que iba a haber un artículo ahí? Bueno, pues hay un artículo sobre masculinidad y cuestiones de manejo de agua, por ejemplo, y hay una cantidad de revistas académicas. Sin embargo, casi toda la producción se concentra en cuatro revistas fundamentales. La Ventana, ¿sí? En este, La Manzana, en Revista Género de la Universidad de Colima, que es bastante, que ha publicado mucho, un volumen grande, y mucha gente, llama la atención porque mucha gente joven sobre todo no la conoce y tiene bastante producción, publicaciones. Y luego hay dos revistas, que es de Zacatos, que es una revista antropológica del CIESAS, y Debate Feminista, que también ha sacado artículos. Sin embargo, quiero mencionar algo. Hay un problema, me parece aquí, estructural es decir, que hay un debilitamiento creciente yo lo quisiera plantear aquí y no espero no ofender a nadie, pero La Manzana ha dado muestras en los últimos años de cierta debilidad, no ha tenido la continuidad, etcétera, incluso los números que sacó han sido menos, ha incluido menos artículos y demás, algunos, en fin, hay algo allí que creo yo que en parte da cuenta de la disminución de la producción en el último quinquenio. Es particularmente el ritmo de publicación de La Manzana baja, lo que nos está hablando. Yo estoy señalando que es muy importante que podamos consolidar una revista académica que tenga registro, que esté indizada, padrón de CONACYT, y que incluso pueda publicar en varios idiomas, que sea el espacio de interlocución con autores de otros países, porque ese es el otro asunto. Lo que veo es que la mayor parte de nosotros producimos para los mexicanos, para el mundo de habla hispana, pero casi siempre incluso para los mexicanos. Tenemos poca producción en otros países, tenemos poca proyección en relación con el mundo académico, con el mundo académico. Y ese es un tema que yo simplemente señalo. Yo creo que nos hace falta dar o plantear esa discusión, si lo queremos hacer, para qué lo queremos hacer, pero bueno, yo creo que es necesario. Y yo creo que entonces hace falta una revista, sin dejar de lado que podamos posicionar los artículos en esta diversidad de revistas, ¿verdad? ¿Cómo estamos trabajando? Fíjense, trabajamos casi siempre en solitario, ¿no? Fíjense, autor único, casi todos, 419, ¿no? Son autores únicos. Entonces, trabajamos casi siempre en solitario. Aquí, ¿cuántos hombres y cuántas mujeres somos? Eso es algo importante. Las mujeres son alrededor del, se me escapa aquí el porcentaje porque lo tengo en el documento, pero como de cerca del 44% de la producción la realizan las mujeres, contrariamente a lo que la gente desde fuera del campo podría imaginar. Pero incluso cuando consideramos a mujeres participando en grupos mixtos, las mujeres están presentes en el 52% de los productos. Es una participación amplia de las mujeres en el subcampo, subcampo de estudios. Y fíjense, bueno, ahí están las características, ¿no? 262 hombres, 213 mujeres, y luego también hay un trabajo mixto importante. Las mujeres suelen más trabajar en colaboración con otras mujeres que los hombres en colaboración con otros hombres. La diferencia es alrededor del 16% al 20%, ¿no? En unos y otros. Bueno, se me olvidaba este cuadro, que es el de más o menos cómo está distribuida la producción. libro 61, capítulos de libro 227, tesis, identifiqué 44, artículos de revista 221. Este asunto de los artículos de revista, que sea el 221, me parece que es importante porque nos habla de que se trata de una producción que pasa por la revisión de pares académicos en un sistema de doble ciego, etcétera, etcétera, que garantiza, por supuesto, este asunto de la calidad. Por supuesto que también están los capítulos del libro, que algunos sí son dictaminados, otros no, o no existe el mismo rigor. Habría que mencionar aquí que esos capítulos del libro incluyen alrededor de 17 libros de compilación, que son específicos sobre el tema de masculinidad, porque hay libros que han compilado, que incluyen capítulos sobre masculinidad, pero que tratan otros temas también, ¿sí me explico? Entonces, hay como 17 libros especializados. Ya se me acaba el tiempo, pero además creo que dije lo fundamental de los resultados. Yo tengo algunas conclusiones aquí, porque nos dijeron que reflexionamos más en términos de los retos, y prefería leerlos. Creo que el volumen de la producción en 25 años nos señala que el subcampo de estudios de género de los hombres y las masculinidades en México está consolidado y es dinámico, sin embargo presenta retos importantes. A. La producción se ha concentrado en cuatro grandes áreas temáticas, por lo que resulta importante, uno, consolidar temas en los cuales ya se ha venido incursionando: producción cultural, migración, empleo, desempleo, salud y adicciones, cuerpo y deporte, historia, generaciones y regiones. Dos, impulsar nuevas áreas temáticas, particularmente aquellas que responden a grandes problemas nacionales. Seguridad pública, es decir, a mí lo que me preocupa, no solamente, es decir, me da mucho gusto que haya toda esta producción, pero me preocupa que tenemos muy poca producción en temas como seguridad pública, crimen organizado, tenemos muy poquita producción en esos temas, derechos humanos, ¿no? Incluso temas que nos darían la posibilidad de ser interlocutores con las instituciones públicas. Por ejemplo, no tenemos investigación sobre educación. Eso es impresionante. No hay investigación sobre educación. Hay trabajos, Roberto Garza, sobre experiencias de educación en violencia, sobre todo en educación no formal, ¿verdad? Pero no tenemos investigación, no hemos entrado allí, no estamos en la UPN, no estamos en esas universidades, no estamos en las normales. Eso me parece es importantísimo. Y otra es, no tenemos casi investigación sobre salud, sobre los hombres y los servicios de salud. Curiosamente, uno de los grandes temas del feminismo, no estamos ahí nosotros, ¿no? ¿Y por qué los hombres no vamos, no nos atendemos? No estamos ahí. Sí, sobre mortalidad, diferenciales de morbilidad y mortalidad, pero no sobre servicios de salud, no estamos. Y luego creo que esos temas nos permitirían posicionar también los estudios en la política pública nacional y mundial. Temas como medio ambiente, muy poquito, desarrollo sustentable. Hay muy poquitos, tres trabajos por ahí, ¿no? Creo que es importante incentivar esta diversidad temática también en los congresos de la MEJ. B, la producción se ha concentrado, otra cosa que no mencioné aquí, pero se ha concentrado en sujetos jóvenes y adultos de contextos urbanos y en menor medida rurales. Casi todos los objetos de estudio, ¿no? Sujetos de estudio. Esto plantea el reto de incluir otras poblaciones de estudio. Casi no hay producción sobre indígenas. Entonces, indígenas y otros grupos étnicos, menonitas y otros tantos. Clases altas, no hacemos investigación sobre clases altas. Eso me parece preocupante y a lo mejor yo creo que eso nos ayudaría a resolver este entuerto de la masculinidad hegemónica, ¿no? En vez de hacerlo tan teórico, pues investigando clases altas, incluyendo grupos políticos. No investigamos a los políticos y no investigamos a los empresarios. Grupos de alta marginalidad tampoco, como hombres en situación de calle, jóvenes desinstitucionalizados, personas involucradas en el crimen organizado. Por ahí está el trabajo de Ernesto sobre halcones y demás, pero párenle de contar. C. La producción se ha desarrollado en ciertos estados del país. Esto plantea el reto de expandir estos estudios a estados que faltan. No lo mencioné, pero se ha concentrado en el Distrito Federal, en Jalisco, en Puebla, Tamaulipas, Sonora, en Veracruz, hay otros estados que tienen algo de producción por ahí, ¿no? Por supuesto, Yucatán, en Michoacán, en fin. Pero hay estados donde no encuentro yo producción, pero aunque haya grupos que han hecho activismo, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí recientemente empezó con congresos sobre masculinidad, Sinaloa, por ahí hay un chavo tesista, Nayarit, no tiene nada, Baja California Sur, Aguascalientes, Guanajuato. Es muy curioso, en Querétaro hay trabajo importante, pues está salud y género, pero en términos de producción de investigación, yo veo una debilidad ahí. Tlaxcala, Morelos, Hidalgo, Tabasco, Guerrero, Oaxaca, Campeche y Quintana Roo, no veo producción. Entonces, ese es un tema también, el cómo esto sigue estando en ciertos estados y en ciertas instituciones. Luego, hombres y mujeres participan activamente en la investigación y publicación, sin lugar a dudas. Sin embargo, se presenta el reto de fomentar la formación de redes y grupos de trabajo específicos. A mí me preocupa que estemos trabajando tan en solitario, porque las tendencias de CONACYT y en general de la investigación es trabajar en redes, en grupos académicos, y eso no se está presentando, y ese es el reto, ¿no? Incluso para la captación de recursos es fundamental. Ya casi termino. Las modalidades de publicación, aunque son diversas y tienen un peso importante, los artículos en revistas científicas presentan varios retos. Uno, incrementar la realización de tesis. Tenemos muy poca tesis. Lo que se puede lograr mediante el mayor reclutamiento de estudiantes, la conciliación de cursos y líneas de investigación y la oferta de apoyos e incentivos como becas y premios. Y dos, consolidar una revista académica especializada e indizada. Fomentar el diálogo con otras tradiciones académicas extranjeras a través de la publicación en otros países y la publicación en México de autores extranjeros. Una revista académica especializada contribuiría en gran medida con este propósito. También se podría lograr mediante congresos en los que se tenga, por ejemplo, un país invitado que nos venga a plantear cuál ha sido su estado del arte, cuál es su estado del arte, qué se está trabajando, etcétera, ¿no? Sus principales líneas temáticas y planteos teórico-conceptuales. Y finalmente, impulsar de manera individual y colectiva, y eso es fundamental, la apertura de plazas en las instituciones de educación superior y en los centros de investigación en nuestro subcampo de estudios, así como apoyar y fortalecer las carreras académicas de estudiantes y colegas que aún no tienen plazas. Hay un problema de retención muy serio, y eso tiene que ver con que el empuje de los estudios de género, los hombres y las masculinidades, coincide con los gobiernos de Fox y de Calderón, que no se abrieron casi plazas en los centros de investigación. Entonces, mucha de esta gente no fue retenida en los centros de investigación. Entonces, cambiaron de tema, se fueron a la burocracia, a otros campos. Y yo creo que esto exige un compromiso personal de cada uno de nosotros y un espíritu de grupo para presionar, para incidir en nuestras instituciones, para cuando hay una plaza disponible, pues jalarla a ese campo de estudios. Pues, muchas gracias.
Le agradecemos al doctor Guillermo. Hay más de 12 estudiantes de posgrado acá que están trabajando masculinidades. Saben las ventanas que pueden abrirse. Bueno, a continuación, el doctor Víctor Macías González, que nos visita de la Universidad de Wisconsin.
Muchas gracias. Entonces, viendo que estamos cortos de tiempo, me voy a lanzar a leer. A 20, muy bien. Sí. Aquí me voy a poner mi reloj y ya. La historia de la masculinidad nos permite… Ah, caray, disculpen, no había el título no aparece en el programa, pero aquí aparece en el proyector. La historia de la masculinidad nos permite conocer la relación entre los sexos y complementa el proyecto histórico feminista. Apoya la premisa de la presencia del género en todos los aspectos de la historia política y social. Así, la historia de la masculinidad nos sirve para visibilizar al gran ausente, esa parte del orden social tan poderosa cuya presencia no se nombra, se toma por hecho. Si bien el término masculinidad no fue común sino hasta los 70s, se estudiaba desde los 50s como manliness, como virilidad. Um, Disculpen. Y los estudiosos se enfocaban en la esencia de la virtud cívica, de la conducta apropiada en las escuelas y las instituciones y los logros del héroe patrio. Entre las obras más citadas a finales de los 50 está el trabajo de David Gilmore sobre los alumnos de los colegios particulares en Inglaterra para la aristocracia. Y también la numerosa obra de J. A. Mangan sobre la cultura atlética victoriana y la caza. Enfocábase en la ideología de la masculinidad y su inscripción en los textos prescriptivos, dando lugar a investigaciones sobre el duelo, los códigos del honor y el uso de esas ideas en casos criminales. Así, estas primeras entregas se enfocaban en las representaciones de la masculinidad, la virilidad, y no en la experiencia vivida, en la masculinidad propia. Se estudiaba el carácter masculino y los comportamientos que lo externalizaban desde una perspectiva de privilegio, justamente lo que acabas tú de llamar, ¿no? Hay que estudiar a las élites para comprender el Estado, el orden, etcétera, ¿no? La masculinidad del clero, por ejemplo, es muy importante. Otro problema común en los estudios de la virilidad fue la falta de relación directa con la mujer, ya que se enfocaban en el eterno masculino, principalmente en la relación entre hombres superiores e inferiores. Los estudios sobre la masculinidad en el ámbito de la historia se enfocan en los comportamientos y disposiciones que se utilizaban para demostrar ese estatus masculino, frecuentemente en relaciones competitivas, en que la masculinidad se comprobaba en el hogar, en el trabajo, y a través de la participación en asociaciones homosociales, entiéndanse en cuerpos colegiados, en asociaciones profesionales, gremios o hermandades. En el hogar, la masculinidad se documentaba a partir del establecimiento de casa aparte, de ejercer como pater familias. Por lo tanto, los historiadores se han enfocado en la historia del padre, pero también en la historia del soltero y de la soltería, de esa paternidad en potencial. El trabajo apoyaba al hombre de familia a ejercer sus responsabilidades debidamente según su estatus social, con autonomía. Finalmente, a través de la homosociabilidad, el varón se proyectaba a la esfera pública, hacia todo lo ajeno al hogar, vinculándose a la nación y a la república patriarcal. Era una sociabilidad excluyente. Imponía una disciplina y orden que daba estabilidad al patriarcado y mediante la identificación y el oprobio señalaba todo aquello que pareciera afeminamiento y pusiera en peligro las relaciones entre hombres. Así, la historia de la masculinidad incluye la historia de la homosexualidad, a la cual, a partir de su patologización como defecto, se volvía alegoría de declive nacional. La masculinidad hegemónica o dominante se construye en oposición a masculinidades subordinadas que socavaban al patriarcado o cuya presencia subvertía el orden social, el orden sexual. Finalmente, es importante subrayar la utilidad de las grandes transformaciones económicas, políticas, sociales y culturales como momentos en que la masculinidad entraba en crisis, es decir, se desenfocaba el significado de la masculinidad hasta que un modelo nuevo se establecía sobrellevando críticas e incertidumbres estructurales. Los estudios sobre las masculinidades surgen en el mundo anglosajón a finales de los 60s y 70s en reacción a dos fenómenos. Primeramente, como respuesta al feminismo de la segunda ola en los Estados Unidos, y segundo, como parte de un cuestionamiento generacional vinculado a los movimientos de derechos estudiantiles y de derechos civiles, que reaccionaban ante el conflicto de Vietnam y ante las rígidas normas de género que se vivían en los Estados Unidos durante la Guerra Fría. El énfasis en esta primera onda de estudios de la masculinidad fue terapéutico, enfocándose en los problemas de hombres universitarios blancos de clase media que habitaban los suburbios de la primera potencia mundial. La temática de las investigaciones iniciales lo dicen todo: sexualidad, salud, violencia, cultura, la amistad, los papeles o roles masculinos, la paternidad y el obrero. Los primeros teóricos se enfocaron sobre los problemas de identidad masculina y en particular sobre las llamadas crisis de masculinidad que ya hemos descrito. Para 76 se inician los primeros cursos de estudios sobre la masculinidad en la Universidad de California, Berkeley, extendiéndose rápidamente a los colleges particulares y a las grandes universidades de la costa oriental del país para los 80s. Y desde los 70s, varios académicos organizaron la National Task Force for Men's Studies de la agrupación National Organization for Men, que organizó por lo menos una docena de congresos interdisciplinarios entre los 70s y los 80s. Para el 89 surge la agrupación National Men's Studies Association, que ya para el 92 se fraccionó en dos grupos, no más, National Association of Men Against Sexism y la American Studies Association. Bueno, fue durante los 90 en que aparecieron tres textos importantes a partir de la historia cultural y de la historia de género que aún hoy en día no son muy útiles. El primero, del profesor emérito de la Universidad de Oregon, Robert Nye, Masculinity and Male Codes of Honor in Modern France, analiza los duelos y los códigos de honor dentro de los que operaba la masculinidad heterosexual. Analiza los discursos científicos del fin de siècle sobre el cuerpo masculino y cómo la masculinidad medía competitividad de la nación, dada la preocupación por el índice de natalidad, aprehensión por el declive de productividad y de la llamada degeneración sexual y racial del hombre francés. Segundo, del ahora extinto historiador norteamericano George Mossy, de la Universidad de Wisconsin, The Image of Man, The Creation of Modern Masculinity, en el 96. En esta obra, Mossy nos plantea que la masculinidad moderna surge a final del siglo XVIII y a principio del XIX, con el auge de la burguesía, que opacó y reemplazó el modelo de masculinidad aristocrática. Según Mossy, por cierto, traducido al español, al francés y demás idiomas, la masculinidad se basaba en el propio cuerpo, en lugar de su adorno, y la corporalidad representaba una hombría basada en referencia a los ideales ilustrados surgidos desde las ideas griegas de armonía, proporción y autocontrol. No era solamente superficial, sino que tenía una dimensión interna que complementaba la belleza física con una gran fuerza de voluntad, fortaleza moral y nobleza marcial. Muchas de las ideas de la masculinidad moderna surgían de la obra de Winckelmann. Esos valores fueron utilizados para proyectar sobre el cuerpo del hombre los ideales de la nación. Importantemente, Mossy planteaba la existencia de diferentes tipos de masculinidad y nos deja claro cómo la intolerancia, la xenofobia, la homofobia y el nacionalismo extremo tienen como base la construcción de un ideal nacional masculino heterosexual, cosa que es evidente en el caso del estridentismo en México, por ejemplo. El tercer texto que quisiera reseñar es el texto que aparece aquí abajo en la imagen, Manliness and Civilization, A Cultural History of Gender and Race in the United States, 1880-1917, editada por la University of Chicago Press en el 96, de la historiadora Gail Baderman, de la Universidad de Notre Dame en Indiana. Estudia la obsesión con la masculinidad a partir de una serie de desafíos de género que los hombres enfrentaban para sobrellevar la inseguridad económica creciente en la clase media, el aumento de la inmigración y la aparición de nuevas pautas de consumo y de ocio que ponían a prueba el carácter de renuncia y trabajo duro que hacía hincapié en el placer y la diversión. Según Baderman, los hombres de clase media desarrollaron nuevas sociabilidades y adoptaron una predilección por el deporte, el físico-culturismo y competiciones deportivas que ella denomina strenuous masculinity para contener las amenazas percibidas contra su hombría, desarrollando así una masculinidad racializada a partir de la agresividad, la fuerza física y la heterosexualidad viril. Bueno, vamos a cubrir varios apartados. Voy a hablar sobre la historiografía británica. En especial se ha escrito mucho sobre la era victoriana. En parte fue una respuesta al trabajo del sociólogo australiano Robert, ahora Raywin Connell, quien a partir del 79 da inicio a un debate sobre distintos tipos de masculinidad, que al igual que la feminidad, eran oprimidos por una masculinidad hegemónica. El concepto fue clave y fue adoptado por quienes buscaban cuestionar los patrones normativos que establecían su autoridad social, el liderazgo y el poder institucional que otorgaba a ciertos hombres la dominación entre dos hombres y sobre todo las mujeres. Quizá el más importante es el historiador británico John Tosh, cuya obra comenzó a aparecer a finales de los 80s y principios de los 90s. En realidad me gustaría ver una traducción al español sobre todo de su ensayo ¿Qué hacen los historiadores con la masculinidad? Que podría ser un detonante, ¿no? Francamente todavía me sorprende que usen la frase ridícula la perspectiva de género en el campo histórico, ¿no? ¿Es historia de género o es historia de masculinidad? No, ya chole, ya dejen lo que Francia hizo en los 90s, hay que moverse hacia adelante. En fin, historia tipo Colegio de México. John Tosh cuestionó nuestras ideas sobre las normas de género. En una serie de estudios que analizan la correspondencia particular, las cuentas y los diarios de hombres de la clase media y media alta del siglo XIX, se puso en tela de juicio muchas de las ideas sobre cómo se comportaban, actuaban y entendían los hombres de la sociedad británica del siglo XIX. Lejos de ser un grupo hegemónico, un grupo homogéneo, surgieron de las investigaciones de Tosh hombres que atravesaron crisis existencialistas, que dudaban, que cuestionaban, que sentían y que temían no ser apropiadamente masculinos. Además, existían pautas distintas según la clase social. Los valores masculinos del obrero eran distintos a los de los empleados o de los profesionistas, y para la alta burguesía y para la aristocracia existían muchos modelos de masculinidad. Tosh nos muestra que la masculinidad del patriarcado nunca fue ni constante ni hegemónica, puesto que estaba en constante negociación y evolución. Además, en el caso británico, no solamente variaba según la clase y el estado civil del individuo, sino que dadas las circunstancias geopolíticas, según la identidad racial y o colonial del sujeto. La masculinidad fue sumamente importante al proyecto imperialista en la India, en Irlanda y a través del África. Tosh creó una escuela que ha enriquecido y transformado la historiografía con su estudio de los espacios homosociales y su relación con la identidad masculina. Sabemos mucho sobre el ejército, el imperio, las escuelas particulares, la socialización del niño y su transformación en hombre, la historia de la política a través de las críticas de la masculinidad y del cuerpo y de las emociones. Bueno, otro hilo conductor en su trabajo es sobre la domesticidad, en particular sobre cómo hay mayor complementariedad entre ambos géneros y también que hay que dejar atrás esas ideas que teníamos otra vez en los 90s o antes sobre cómo la esfera doméstica es femenina y la esfera pública es masculina. Cosa que vemos que ya había cambiado completamente en la Inglaterra victoriana. No voy a hablar mucho sobre el caso americano, voy a irme directo al caso de francés y luego el español para terminar. La historiografía francesa sobre la masculinidad es quizá la más reciente entre las que estoy reseñando. Recién ha recibido un gran impulso con la aparición de estos tres tomos de 500 páginas cada uno, lujosamente ilustrado, por cierto, L'Histoire de la Virilité, dirigido por tres de los grandes historiadores culturales en Francia, Alain Corbin, Jean-Jacques Courtine y Georges Vigarello. Si bien los franceses hicieron importantes contribuciones a la historia de la mujer, no fue sino hasta final de los 90s en que se hizo una aproximación a la historia de género, ya que se mostraron reticentes ante un concepto que les resultaba ajeno. Solo Alain Corbin, en su capítulo en el libro de Michel Perrault, Une histoire de femme est-elle possible, de 1984, instaba a hacer historia del viudo de la historia de la mujer, o sea, la historia del hombre. Como nos relata François Thibault de la Universidad de Avignon, las historiadoras que fundaron la revista Clio, Histoire, Femme et Société, en el 95, temían cito, la incomprensión de los lectores y eligen un subtítulo más explícito, Mujeres y Sociedad, evitando, hasta que un grupo rompe con Clio para fundar la revista Travail, Genre et Société, y son estas las obras que en Francia comenzaron a dejar de estudiar a la mujer aislada del hombre y que se van enfocando en la relación e historia de género, entonces que se comienza a cuestionar lo masculino. No obstante que las instituciones francesas hasta el 2005 abogaban incluso en contra del uso de la frase de la palabra género, ¿no? Gracias. Bueno, me gustaría comentar brevemente algunos textos españoles que podrían ser útiles a nuestro trabajo sobre México. Yo creo que ya conocemos muchos el trabajo de Clemenson y de Vázquez García sobre historia de la homosexualidad. Algunos textos han aparecido en castellano, otros en inglés, muy, muy útiles para ayudarnos a reflexionar sobre la historia de la masculinidad y de la homosexualidad en México, en el siglo XIX especialmente. Y luego, esta nueva generación, en parte formada en Francia, en parte formada en Estados Unidos o Inglaterra, que en realidad crea la historia de la masculinidad en España, ¿no? Es una serie de publicaciones aparecidas a partir del 2000, muchas escritas por esta nueva generación de historiadoras e historiadores educados en el exterior, sobre quienes han influido los Masculinity Studies y Gender History. Entre estos, quizá la más importante y con más larga trayectoria, es la obra de la profesora de la Universidad del País Vasco, Nerea Aresti Esteban, educada en SUNY Stony Brook. Ahora, para terminar, quería comentar sobre la historiografía de la masculinidad de México e Iberoamérica, y después ya darles unas conclusiones. Aunque los estudios de la masculinidad son bastante novedosos para los mexicanistas, no lo han sido para los y las especialistas en América Latina. Existen muy buenas obras históricas sobre la masculinidad en Chile, trabajo de Klubok, en el Brasil, la obra de Vichy sobre el ejército y Kirkendall sobre los colegiales, y en Argentina, el trabajo de Archetti sobre los deportistas. Quienes han escrito sobre el caso mexicano generalmente lo han hecho desde la antropología, especialmente a partir de los 90, el trabajo de Gutman, por ejemplo, que sí ha sido traducido al español y está muy difundido en México. Gutman y otros, como Escobar Latapie y Héctor Carrillo, han empezado a destronar algunos paradigmas sobre los estudios de género en México, como el binario activo-pasivo que se ha empleado para explicar la homosexualidad en parte. Además, empiezan a superar las dicotomías varón-hembra y homo-heterosexual, como hemos visto en el trabajo de Gabriela Cano o de Héctor Carrillo. Los trabajos de Pablo Picato y de Robert Buffington también son dignos de mención en este apartado, ya que nos han permitido reconocer el importante papel de lo masculino mediante los conceptos de la esencia y la honra, lo cual ocupa la creación de categorías de lo criminal, de lo normativo y del ciudadano, ¿verdad? Eso también lo vemos en otras áreas, no solamente en la historia, lo vemos especialmente en la historia de la literatura, desde el punto de vista de estudios de representación, como habíamos mencionado al principio, en particular sobre la representación masculina en el cine, ¿no? Pues bien, como hemos visto, los estudios de género sobre los hombres y la masculinidad han ganado ímpetu en los últimos 20 años como parte de la ampliación y crítica al trabajo de anteriores generaciones de académicos y feministas, para quienes la historia del género era explícitamente una historia de mujeres en resistencia ante un patriarcado monolítico. Esta visión postulaba un patriarcado que homogeneizaba y equiparaba todas las masculinidades con el poder, con la agresión, y aislaba a los hombres como agentes y portadores de la ideología patriarcal. Al cuestionar esto, los primeros estudios sobre lo masculino lograron reconfigurar a la masculinidad como un constructo social y cultural específico a un contexto histórico. Así, estudiar la masculinidad nos lleva a mejor comprender las tradiciones, las instituciones y las normas sociales que crean y recrean su poder al imponer modelos y prácticas sociales masculinas. Muchas gracias.
Muchas gracias, doctor Macías González. Ahora les presento al maestro Leonardo Olivo Santoyo de la Universidad Nacional Autónoma de México con su ponencia Revisitaciones a la violencia masculina desde el femenino, apuntes desde la urgencia.
Bueno, buenos días a todas, a todos, a todes, si hay alguien que se apunte en esa lista. Primero quería disculparme con Fernando porque en verdad yo he sido un invitado malísimo. He hecho lo que se me ha pegado la gana y a veces a mí la gana es una gana absolutamente accidental. Yo vivo en el viaje cósmico y a veces me cuesta aterrizar. Entonces, lo que vengo a presentar de alguna manera rompe con el continuo de esta mesa porque es una reflexión en torno a la violencia fundamentalmente suscitada por los acontecimientos que vivimos día con día y que me parece que los estudios de género de los hombres tienen mucho que aportar a la reflexión de esta misma situación. Quiero decir que quizá hablar de un tema clásico, de la violencia como un tema clásico de los estudios de los hombres, es quizá ponerle un atributo demasiado grande, porque creo que no logramos ni ser medianamente clasiquitos los estudios de las masculinidades. Digamos, todavía estamos forjando una tradición. Pero lo que es real y un poco lo que nos vino a presentar nuestro primer colega, de alguna manera da cuenta de que la violencia ha sido un tema recurrente en los estudios de género de los hombres. Y ha sido una preocupación que ha imantado los ejercicios intelectuales de quienes desde los años 90 se han preguntado al mejor estilo de Simone de Beauvoir, ¿qué es eso que nos hace ser hombres? Y en este sentido, no es extraño que la violencia sea una preocupación académica que se cuele como el hit parade o uno de los temas hit parade de los estudios de la masculinidad, porque de alguna manera, como me lo hizo notar hace algunos ayeres Fernando Huerta, la violencia constituye un núcleo identitario de la masculinidad, particularmente relevante dentro de un sistema patriarcal en donde las jerarquías resultan un componente fundamental y la violencia es el argamasa de esta estructuración. Si uno hace reflexividad crítica y mira el calendario cívico o incluso el religioso, nos podemos dar cuenta de lo definitivo que ha sido la violencia para las historias de nuestras naciones, de nuestros colectivos más próximos y, por supuesto, para la experiencia vivida de prácticamente todas las personas aquí presentes y las que no están aquí. La violencia no solo además constituyó un eje de reflexión, como prueba involuntaria quizá de aquella tradición en la cual los estudios de los hombres se han enclavado, la reflexión de alguna manera dio como resultado casi inmediatamente una serie de experiencias de intervención social. Y quiero subrayar esta cualidad porque al mismo tiempo nos permite observar una genealogía de los estudios de género de los hombres, en especial en México. Por principio, quisiera apuntar que lo queramos o no, seamos conscientes o no, los estudios de género de los hombres son herederos fundamentalmente del pensamiento feminista. El género se cocina en las reflexiones que desde el siglo XVIII, quizá antes, vienen haciendo las mujeres y alguno que otro hombre para comprender justamente los mecanismos de dominación y desigualdad. O como bien lo describió Cristina de Pizán allá en el siglo XIII, la razón que llevó a tantos hombres, clérigos y laicos, a vituperar sistemáticamente a las mujeres. Desde esos ayeres se plantó la sospecha de que aquello que decía, de que aquello que se decía era la naturaleza y la esencia de la mujer, no eran sino formulaciones que pretendían hacer pasar lo artificioso por natural, los modales particulares de un momento por la moralidad, para decirlo en términos de Mary Wollstonecraft. Esta perspectiva, por la que a través de una misma operación se ha irracionalizado el eterno femenino y paralelamente se ha puesto en cuestión su dominación, ha tenido efectos en la comprensión de la masculinidad y de los hombres. Al mismo tiempo, los estudios de género de los hombres van a recuperar una particularidad que viene dada también a través de un feminismo, en esta ocasión más moderno, un feminismo influenciado por el marxismo y por las corrientes críticas. Y es justamente aquella característica por la cual el conocimiento no solo se limita a observar y describir al mundo tal y como se presenta, sino en sintonía con aquella tesis vieja de Feuerbach, los estudios de la masculinidad también tienen pretensiones de transformar esta realidad. Y me parece necesaria hacer esta puntualización porque existe una tendencia en algunos y algunas de quienes nos abocamos al estudio de los hombres por ignorar, a veces de manera intencionada, la procedencia de nuestros conocimientos. Como afirmé hace algunos segundos, la violencia, junto con el trabajo, la sexualidad y la paternidad, constituyen algunos de estos epicentros de la masculinidad y, por tanto, algunas de las vías para acceder al conocimiento de los hombres. Centrarme en la violencia, como también indiqué, está marcada por los acontecimientos que tiñen de rojo un día sí y otro también la vida mediata e inmediata de quienes habitamos este país y este mundo. La vorágine de estos ajustes de cuentas entre bandas de narcotraficantes, los feminicidios, los crímenes de odio por homofobia, los asesinatos de quienes defienden los derechos humanos y de aquellas y aquellos periodistas, por citar las modalidades más visibles, tienen su origen en un complejo sociohistórico que rebasa por mucho las posibilidades de análisis de este modesto ejercicio. Sin embargo, dentro de las dimensiones que se encuentran actuando en la producción de este terror nuestro de todos los días, existe una condicionante de género que usualmente poco se describe, a veces se insinúa en aquellos sesudos estudios que nos dan cuenta pormenorizadamente de la ilegalidad, la corrupción, la injusticia, el dinero y otros elementos que se ponderan para comprender la tragedia en que vivimos. Parto de la convicción de que de lo mucho que los estudios de género de los hombres tienen que aportar al reconocimiento de esta situación y sobre todo al desmontaje necesario de formas de masculinidad predatorias que hoy se intensifican como respuestas a este nuevo orden civilizatorio signado por una fase de acumulación del capital que hoy se ha denominado acertadamente capitalismo gore. y quiero compartir algunos esbozos de lo que considero pueden ser pistas luminosas para comprender y al mismo tiempo transformar una situación que se encuentra anclada en el mismo corazón del proyecto de masculinidad dominante. En primer lugar, habrá que recordar incesantemente que toda violencia es una violencia de género. Sea esta la guerra entre civilizaciones, los actos de emancipación revolucionaria, los enfrentamientos de los grupos de animación deportiva o los pleitos de cantina, todos y cada uno de ellos tienen una impronta de género. Y ello significa que más allá de las coyunturas y los motivos detrás de cada uno de estos acontecimientos, más allá de las consecuencias de todos y cada uno de estos episodios, estos se explican como parte constitutiva de ese intrincado proceso por la cual se producen los hombres y la masculinidad hoy en día. Y me parece importante insistir en este punto porque en general cuando se enuncia la violencia de género, los referentes empíricos a los que está asociada siempre son estos actos de fuerza física, emocional o económica que los hombres ejercemos contra las mujeres en el ámbito familiar. Quizá uno de los aportes sustantivos de quienes han teorizado desde la masculinidad los intersticios de la violencia sea la idea de que la violencia contra las mujeres está vinculada íntimamente a la violencia que los hombres ejercemos contra otros hombres y a la violencia autoinfringida vía el riesgo, la carrera de excesos o la ausencia de las prácticas de autocuidado. Y ahí me parece muy significativa que la salud sea uno de los grandes ausentes en las temáticas que analizan la condición de género de los hombres. Me parece que esta perspectiva nos permite mirar estas otras expresiones de la violencia y develar justamente el contenido genérico que acontece en la violencia criminal y en estas que dicho de una vez, es una violencia que está ejercida fundamentalmente por los hombres. Y otra pista sobre la que es necesario también seguir recalcando es que la violencia constituye un recurso de poder. La violencia nace de la asimetría y al mismo tiempo será una de sus garantes de perpetuidad, de perpetuar esta asimetría. Por supuesto que la violencia no es el único recurso de poder. Desde los albores de la ciencia política, pienso en Maquiavelo, se observó que el convencimiento, la adhesión y el consenso incluso tendrían que privilegiarse sobre el uso de la fuerza. La fuerza, parafraseando modernamente a Maquiavelo, sería como el aborto, el último recurso. Las feministas radicales justamente llevaron esta tesis que parecía regir el mundo macro de la política a ese universo de relaciones interpersonales cotidianas que se celebran cuerpo a cuerpo todos los días y en cada uno de los espacios sociales. Encontraron que ese sistema de poder al que denominaron patriarcado llevaba a la casi perfección los mecanismos que garantizaban a través del consenso la reproducción de la misma. Sin embargo, siempre existió la posibilidad del uso de la fuerza. ¿Qué sucede cuando los otros recursos de poder se erosionan? ¿Qué sucede cuando aquellos que permitieron la colonización de la mente, la voluntad o el alma de los dominados y dominadas se ha erosionado. Para responder a vuelo de pájaro a dicha pregunta, voy a hacer uso de Heidi Hartmann, una feminista marxista que tiene una tesis que me parece una tesis virtuosa en torno a al pacto patriarcal interclasista. Ella sostiene que la familia obrera, esta familia nuclear compuesta de madre, padre y su respectiva prole, solo pudo ser una realidad histórica con la edificación de los estados de bienestar en los Estados Unidos, en Europa y en menor medida, pero también presente en América Latina. ¿Qué significa este pacto? La existencia de un salario familiar, un salario obtenido por el varón que garantizará su propia subsistencia, pero además la subsistencia de su mujer, de sus hijas y sus hijos. Por supuesto, sumado al salario, las políticas sociales vendrán acompañadas de políticas educativas, de salud y de vivienda que de alguna manera garantizarán una vida digna a las familias obreras. El hombre, de esta manera, el hombre proletario, retiene para sí el trabajo gratuito de las mujeres que de manera masiva podrán cumplir aquellas funciones que la burguesía naturalizó como un eterno para sus mujeres, el ser amas de casa. Los años 80 y 90 en el mundo, pero particularmente dramático en América Latina, han estado marcadas por la ruptura de este pacto interclasista. La precarización del salario y del empleo han marcado una crisis que ha desestructurado los asideros que sostenían el lugar que los hombres detentábamos dentro de estas clases subalternas. El deterioro de las políticas sociales y sobre todo sus efectos, en la idea de que el trabajo junto con la educación podrían garantizar un futuro mejor, hoy en día se vuelven referentes vacíos. Los hombres, particularmente aquellos jóvenes sin empleo o con empleos miserables, sin acceso al sistema educativo o accediendo al mismo, pero teniendo como horizonte seguramente el desempleo, tienen una perspectiva que el mañana ya no será mejor como si lo tuvieron sus padres. Y es en estos jóvenes en donde los redobles que hacen apología al residuo en donde se aloja la masculinidad vapuleada se aviva y se llevan al paroxismo. Es aquí donde el presente, es decir, este presentismo, porque en la medida que no hay futuro, el futuro se sustituye por la idea intensa de que lo único que contamos es con este presente, un presente lleno de carencias y al mismo tiempo cuajado de excesos. Esta situación constituye una experiencia que lleva a muchos varones al límite. Varones que se han vuelto sujetos de esta nueva acumulación del capital que han hecho de la muerte, el dolor y el saqueo los negocios que hoy dinamizan la reproducción de la economía a escala global. La concebida violencia masculina no es un invento de esta nueva fase del capital. Sin embargo, este nuevo marco histórico la intensifica y la funcionaliza. La cultura narca que se cuela hasta en las universidades de élite constituye una prueba fehaciente de esta legitimación de una masculinidad que tiene como signo y norma a la violencia. En este sentido, los estudios de género pueden coadyuvar desde una mirada crítica a construir una resaca colectiva, una sensación de hartazgo de esta violencia que justamente permita que la identidad masculina no tenga su punto de realización en este sistema gore que fagocita a mujeres y a hombres. Con eso concluyo.
Gracias, maestro. Bueno, ahora le toca la palabra al maestro Fernando Huerta Rojas, de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, con su ponencia Los hombres, representaciones y prácticas culturales para hacerlo, un acercamiento a la experiencia de la investigación sobre la condición genérica masculina desde la AMEC.
Gracias, vamos a continuar. Y lo que yo quiero comentarles, presentarles ahora, es parte de lo que ha sido esta idea de querer abordar uno de los puntos centrales en relación a qué estamos haciendo los hombres, dónde estamos haciendo esta parte de la investigación con respecto a una panorámica. Y me parece que Guillermo, que Víctor y que Leonardo dan una primera, digamos, filología en relación a lo que han sido las investigaciones y los estudios con respecto a la condición genérica de los hombres y las formas en que se representan para hacerlo. Yo quiero hablar un poco en relación de lo que ha sido nuestra propia revisión con respecto a los temas que se han presentado, ¿no? Con respecto en general a los temas de los congresos y ahí los temas y los problemas de las ponencias presentadas. Entonces, quiero es un asunto que da cuenta de un primer acercamiento y una primera reflexión con respecto a esto, ¿no? Una de las experiencias importantes en cuanto al trabajo académico de investigaciones sobre la condición genérica de los hombres desde un enfoque feminista en México han sido los congresos nacionales de la MEJ a lo largo de 8 años consecutivos. Esto ha significado contar con uno de los espacios que han contribuido a la generación de conocimientos complejos y multidisciplinares, cuya diversificación, ampliación y profundización de temas y problemas sobre la experiencia de vida y las prácticas socioculturales de género han alimentado la publicación de libros, revistas y materiales documentales para la formación de atención con hombres, así como el conjunto de otras inquietudes sobre pensamientos y acciones de la vida cotidiana, en donde la MEJ ha servido como un espacio para el conocimiento feminista, su intercambio y su interacción y su aplicación sobre la experiencia de ser hombre. En este sentido, el presente trabajo se inscribe como una de las aproximaciones reflexivas en cuanto a la experiencia de investigación sobre los hombres y el sentido de representación de sus masculinidades en un amplio grupo de mujeres y hombres con diferentes formaciones disciplinares y pertenecientes a diferentes ámbitos e instituciones laborales, quienes están y han estado desarrollando investigaciones en relación a esta temática y cuya presentación, avances, procesos, resultados y perspectivas tienen como escenario de diálogo y debate a los congresos nacionales de la MEJ. Y yo lo apunto porque me parece importante pensar en qué sentido lo que hemos estado presentando acá, la investigación que nos presenta Víctor, es una de las cosas muy coincidentes y me parece que es uno de los trabajos de horizontalidad que son importantes realizar, como la revisión que ha hecho Guillermo en torno a esta parte de la investigación hecha en México. En el marco del 8º Congreso Nacional de la MEJ, la Agenda Política de los Hombres para la Construcción de la Equidad de Género, Perspectivas Feministas Multidisciplinares, este trabajo busca contribuir a la articulación entre las acciones del trabajo profesional académico, el de la acción, intervención, tanto del orden de las instituciones de la sociedad civil como de la sociedad política, en el que participamos quienes integramos la MEJ y asistimos a sus congresos. En este escenario, en este lugar en el que, digamos, han sido 8 años de trabajo de la MEG, me parece importante cómo se han ido integrando y nos hemos ido integrando un conjunto de personas que me parece apostamos a una serie de cambios importantes. Por eso me parece que desde este escenario, y retomo lo que dice Patricia Castañeda Salgado, quien plantea que en su sentido más general, investigar es ejecutar un conjunto de procedimientos orientados a dar respuesta a preguntas planteadas para comprender o explicar un fenómeno. La acción feminista surgió ante la necesidad de entender la condición de las mujeres, incluida su misión dentro del campo científico. Y continuó retomando sus planteamientos. Dice que el objetivo fundamental de la investigación feminista es generar conocimientos que den cuenta, entre otros temas, de la complejidad de las condiciones de género que atañen a hombres y mujeres. En esa dirección, la investigación debe tender sobre todo y está orientada a 4 principios fundamentales. Debe ser descriptiva, diagnóstica, analítica y propositiva. Dice descriptiva en cuanto que acota los observables colocándolos en los contextos de significación, diagnóstica porque pretende identificar los nudos problemáticos en los que se ubican las intersecciones y síntesis de la condición de género con otras condiciones sociales que producen desigualdades, analítica en tanto inscribe las observaciones en referentes conceptuales interdisciplinarios que permiten identificar las líneas de argumentación y explicación de los mecanismos que operan para mantener y reproducir dichas desigualdades y propositiva, al menos en un doble sentido, porque pretende señalar posibilidades de ruptura de la lógica del mantenimiento del poder, la dominación, la discriminación, la explotación y la subordinación que conducen a que los grupos en desventaja reproduzcan la desigualdad en su interior, desfavoreciendo a las mujeres y agudizando su exclusión. Y B, porque procura apuntalar los procesos de protección y ampliación de los horizontes de vida de las mujeres y los sujetos de género que buscan contribuir a la transformación de estas condiciones en las más distintas escalas de la vida personal y de su sentido estructural. Es decir, teniendo como referencia estos planteamientos, las temáticas abordadas en los congresos de la MEG aluden a una serie de problemas enmarcados en tres de los ejes principales que conforman, constituyen y configuran la condición genérica de los hombres: la sexualidad, la violencia y el poder de dominio. Esto es, se trata de ejes socioculturales de género cuyas características históricas y contextuales a realidades sociales diversas, diferenciadas, complejas y desiguales, confirman la necesidad de ahondar en la investigación sobre los hombres a partir de los 4 ejes de investigación planteados por Castañeda Salgado y que en muchos de los trabajos presentados en los congresos dan y reiteran este sentido sobre estos 3 ejes. De esta forma podemos identificar cómo es que estos, ¿no?, estos ejes, su complejización, se intersectan con otros, y lo cual ha dado paso a que estas temáticas se articulen con temáticas emergentes, es decir, con otros problemas, como lo venían señalando aquí tanto Guillermo como Víctor, digamos, y en el sentido en el que lo plantea esta parte verdaderamente importante que hace Leonardo en presentarnos todo un asunto de complicación que implica la cuestión de la violencia. Dan cuenta en este sentido todos los trabajos presentados de la singularidad y pluralidad como los problemas de investigación abordados delinean la conformación de temas de los congresos. En ese sentido podemos encontrar, digamos, un conjunto de temáticas que han servido, han guiado y han reorientado, digamos, lo que han sido las temáticas de nuestros congresos, ¿no?, a lo largo de estos 8 años, pero que conforman lo que ha sido esta historia y esta importante investigación que nos presenta Guillermo en relación, yo lo digo, como una especie de filología.
Si ustedes revisan la convocatoria y revisan el programa y ya han hecho una revisión y un seguimiento de los programas anteriores de los congresos, aparece como uno de los puntos la teoría y metodología feminista sobre la condición genérica de los hombres, las violencias de género masculina, el poder de dominio, el crimen organizado y los conflictos armados. Hoy, como uno de los referentes, digamos, que tienen que ver sobre un tema viejo, pero también sobre un abordaje contemporáneo en relación con esto, ¿no? Simplemente pensemos en todo lo que ha sido la desaparición de 43 estudiantes, ¿no? La contaminación de ríos, la permanente práctica de los feminicidios en este país y en el mundo, ¿no? Hoy el atentado contra diferentes, digamos, formas continuadas patrimoniales, como es el atentado, ¿no?, por parte del Estado Islámico a un conjunto de formas que lo que hoy denominamos arqueológicas, ¿no?, lo que ha sido la reiteración de constatar de qué forma el pensamiento mínimo de analfabetismo funcional da cuenta a quienes gobiernan este país de una constante reiteración de la confusión eterna entre ponerle capitales a los estados y a los estados ligarles formas diferenciadas como son la actual clase que gobierna este país, ¿no? De qué forma la articulación cómplice entre situaciones que la fuga de un narcotraficante que costó tanto trabajo aparentemente apresarlo y justamente en un puente, en un fin de semana y estas cosas escapa, digamos, con las mayores comodidades, dan cuenta de lo que han sido estos temas emergentes relacionados con lo que es la cuestión de la violencia de género masculino, el poder de dominio, el crimen organizado y los conflictos armados. Otro punto que tiene que ver con esto son las sexualidades, la salud sexual y reproductiva, la diversidad, la disidencia sexual en el ámbito de su discusión, ¿no?, y las masculinidades queer, digamos, y todo lo que ello ha emprendido sobre un conjunto de hombres y de mujeres que se han dedicado a estudiar, a reivindicar todo lo que es un posicionamiento político de una identidad sexual, y me parece otro de los puntos permanentes en la discusión en nuestros congresos, no solamente en esto, en otros, pero hablo en relación con lo que tiene que ver con los congresos. Otro tiene que ver con la cuestión de las identidades, subjetividades, imaginarios y representaciones que se trabajan en torno a la forma en que ser hombre implica atravesar por este conjunto identitario, por este trabajo de subjetividad permanentemente sobre el aprendizaje de lo que son los atributos y los mandatos de género para poder cumplir con aquellos que aparecen como dominantes, con aquellos que se aparecen como subalternos en relación a los dominantes, pero que son superiores en relación a los de las mujeres, ¿no? Toda esta parte que señalaba me parecía una cosa muy interesante, como el estudio que tiene que ver con la iconografía e iconología de los hombres a partir del arte, de la novela, de la literatura, del cine, ¿no?, de la escultura, de la pintura, aparecen como algo necesario y hay que profundizar, ¿no? También está el asunto de los temas que han sido, por decirlo así, temas tradicionales, principalmente no solo de la antropología, como es el asunto de la familia, la paternidad, las relaciones de pareja y la conyugalidad, ¿no? Toda una cuestión ligada a la experiencia que narra, digamos, este asunto de qué forma la paternidad constituye también uno de los ejes que dan cuenta en el sentido del cumplimiento de mantener un mundo en su orden de filiación, ¿no?, patrilineal, y que, digamos, de qué manera la formación de otros tipos de familias, que será uno de los casos muy interesantes a indagar sobre lo que en esta ciudad se ha empezado a dar desde hace aproximadamente 3 años, ¿no?, el matrimonio entre parejas del mismo sexo. Vamos a ver qué pasa con este núcleo de la conformación de las relaciones de pareja, del sentido de su conyugalidad y de la forma de la práctica de la paternidad. Otro de los puntos interesantes aquí también señalados es el trabajo, el desempleo y la migración. migración, ¿no?, como uno de los puntos nucleares, y consideramos al trabajo como una de las actividades que avala, garantiza, da fortaleza, jerarquía y certeza al hecho de que los hombres somos cabezas de familia en el cumplimiento de la generación de la riqueza que hacemos y generamos del mundo en formas desiguales, pero que son constitutivos de proveerlo en su sentido material, económico y simbólico. Tener patria y una bandera que contenga esto es parte del sentido simbólico de proveer al mundo. Está otro de los temas importantes que tiene que ver con los cuerpos, las emociones, la intimidad y la salud. Aquí se ha comentado y se ha platicado en relación con esto. Hace aproximadamente 3 años, 4, Juan Carlos Ramírez inició la formación de un grupo muy interesante sobre todos los aspectos que tenían que ver con las emociones en tanto una de las manifestaciones, en tanto una de las experiencias atravesadas con respecto a cómo aprendemos a emocionarnos, a sentir, a manifestar aquellos deseos, amor, odio y todo lo que ello implica. En diferentes escenarios se ha repetido la necesidad que tiene que ver con que los hombres, ahora sí que nos curemos en salud o ya enfermos, digamos, en tanto no nos duela nada de nuestro cuerpo, en el sentido físico, la vida funciona, ¿no? Entonces me parece una de las cosas muy interesantes. Juventud, infancia, adultez, vejez y educación son otras de los marcos que articulan el sentido de lo que constituye los cohortes de edad importantes y necesarios y que han estado presentes dentro de los trabajos, ¿no? Y que entonces me parece uno de los aspectos fundamentales. Las tecnologías de la información y comunicación, ¿no?, en todo lo que constituye la tecnología multimedia e informática, sus usos permanentes sobre lo que denominamos hoy los mass media, ¿no?, la presencia de los hombres, desde lo que comentaba acá el rector de la universidad, estas características de Pedro Infante, de Jorge Negrete, hasta los sentidos estéticos de la metrosexualidad, ¿no?, que constituyen muchas gracias, de lo que constituye hoy Ronaldo Cristiano, ¿no?, David Beckham y otro conjunto de hombres que aparecen en un sentido estético de considerados de belleza. Y así quiero comentar simplemente los otros de los rubros que están presentes: arte y literatura, juego y deportes, las políticas públicas como uno de los temas importantes y que da sentido ahora a nuestro congreso, el trabajo e intervención con grupos de hombres, acciones civiles y públicas para la equidad de género, es decir, el trabajo de muchas organizaciones de la sociedad civil, sobre todo que han emprendido por lo menos, no quiero tener muy así, pero por lo menos los últimos 15 años en México, que ha sido bastante importante el trabajo hecho por diferentes asociaciones de la sociedad civil. Verdaderamente ha sido vital este trabajo emprendido sobre los programas de atención. Como se señalaba acá, otro de los temas tiene que ver con el indigenismo, la interculturalidad y la multiculturalidad, y también con el sentido otro que tiene que ver con la religión, la espiritualidad en su sentido laica y las ritualidades, ¿no?, como otro de las acciones también y temas considerados desde la antropología. Entonces, cada uno de estos temas y su articulación han sido una constante en las ponencias presentadas en los congresos. Estrategias para la visibilidad. Quiero comentar algunos de los títulos nada más que se han presentado en los diferentes congresos. Estrategias para la visibilidad gay en Aguascalientes, identidad, masculinidad y homofobia, identidad de género, juventud y homosexualidad en Matehuala, más allá de la identidad de género individual, la transfobia y los desórdenes de poder masculino municipal en México, las cosas que te empiezan a hacer deletrear la palabra divorcio, evolución del matrimonio y la estaticidad en la condición jurídica de los hombres, de la epístola de Melchor Ocampo a los nuevos modelos de masculinidades y feminidades, varones, matrimonio y universidades, varones y matrimonio, ¿no?, en la Universidad de la Ciudad de México, un análisis de la política pública, poder, masculinidad y virilidad en condiciones y pobreza, la importancia del trabajo reflexivo y terapéutico entre machismo y violencia de hombres gay, ¿no? Padres solteros en la zona metropolitana de la Ciudad de México, masculinidades sobre ruedas, espacios en movimientos y relaciones familiares de traileros, son tan solo algunos de los temas, de los títulos de las ponencias. Bien, entonces, con base en esto, me parece de suma importancia lo que ha sido la generación de conocimientos desde una base de una epistemología feminista, y me parece que tiene que dar cuenta sobre la complejización de la teoría sobre este conjunto de aspectos, ¿no? Me parece que hemos estado platicando mucho en relación a ello, pero me parece que hacer una teoría propia de la condición de género de los hombres desde una perspectiva feminista es una de las tareas fundamentales, ¿no? Bueno, Guillermo daba cuenta sobre el conjunto de las publicaciones y temas que han estado acá. La investigación sobre la agenda política de los hombres tiene que ser transversalizada, ¿no?, con base en los ejes de la investigación feminista, es decir, descriptiva, diagnóstica, analítica y propositiva. Ello implica, entre otros aspectos, tener que estudiar a los hombres, me parece, en ese sentido, los hombres del Estado, ¿no? Ya aquí se mencionaba que no se han estudiado algunos sectores o clases sociales, pero me parece que los hombres del Estado, quienes los presiden, quienes los gobiernan en el orden federal, municipal y estatal, me parece que son importantes, que hay que estar analizando esto, ¿no? Ya sea por el lugar que ocupan en la SI, como por las asignaciones y atribuciones que toman de ello. Esto es una de las cosas importantes, y me parece que otro de los asuntos es el trabajo generacional de la investigación sobre los hombres, ¿no? ¿En qué sentido hoy este es un escenario en el que efectivamente el trabajo generacional empieza a dar cuenta de esto? Estudiantes, ¿no?, que están inscritos y cursando en diferentes niveles la formación académica universitaria, ¿no?, y que se insertan, retoman todo lo que ha sido una serie de problemas, ya sea de los ejes y de los problemas denominados tradicionales como los emergentes, ideados a las correspondencias de sus propias realidades. Me parece una de las cosas vitales. Esta articulación es un punto importante que debe tener en cuenta lo que ha sido el trabajo dentro de la MEG y que ha contribuido a ello. Me parece que entonces esto tiene que dar cuenta en relación a lo que ha sido la articulación, me parece, ahora encaminada, y sobre todo por uno de los proyectos que plantea Juan Carlos Ramírez, es el trabajo de la articulación entre lo académico y lo político, ¿no?, entre la articulación, vinculación, ¿no?, del accionar a través de la agenda política. Y me parece ahí una de las cosas vitales que hay que considerar dentro del trabajo de la MEG. Por eso, uno de los objetivos dentro de nuestro Congreso es pensar en la conformación de un grupo, de un espacio, digamos, de una serie de temáticas encaminadas a conformar este compromiso, ¿no?, en el que los hombres vayamos fijándonos de qué forma diseñamos la agenda política y el plan de trabajo encaminada a esta diversidad de temáticas para desarrollar. Bueno, y una tarea pendiente que me parece vital y que es otro de los puntos considerados dentro de la MEC es una vinculación verdaderamente, no quiero decir que no esté presente, no quiero decir que no la hagamos en el asunto, pero me parece uno de nuestros pendientes es con nuestras mayores aliadas, que son las feministas. Me parece uno de los puntos importantes a realizar. Gracias.
Muy bien, muchas gracias al maestro Fernando Huerta. Se abren 10 minutos de preguntas, comentarios.
Oigan, antes de eso, yo quiero agradecer la presencia de Pita Cortés, verdaderamente ha sido fundamental, perdón, este paréntesis, la presencia de Pita Cortés hoy con dos chicos que la acompañan es fundamental. Pita, desde el Congreso de la Ciudad de Puebla en el 2011, se ha incorporado a la MEG, pertenece a la MEG, hace un trabajo de la MEG, ¿no?, en relación a darle una cobertura amplia y difusión a este trabajo. Muchas gracias, Pita.
No te escucho porque salió hace rato, bueno. Pero bueno.
Yo quería que lo escucharan ustedes y
todo
que lo
el auditorio. Bueno, pues gracias. Yo soy Gerardo Ayala y bueno, les felicito a los cuatro, sobre todo que las dos nuevas voces que yo no conocía, el de Víctor y de Leonardo, pues sus trabajos me gustaron bastante. Guillermo, en otra faceta, también me gustó mucho esta revisión que hiciste. Y supongo y espero que bueno esto se publique o se nos haga llegar el trabajo, porque me parece que va a ser interesante tenerlo al. Sin embargo, en la mesa se llama Estudios, Investigación y Acción. Y creo que en cuanto a estudios e investigación, no tengo nada que decir, mis respetos, pero creo que le faltó acción al asunto. Y creo que tiene que ver con que los hombres no logramos juntarnos ni movilizarnos para ninguna causa todavía. Pero eso hay que decirlo, porque si no lo decimos, creo que pues es como si sí existiera. O sea, hay que hablar de que no nos estamos movilizando, de que falta articulación, de que faltan acciones. Salvo Fernando, que mencionaste un poco los quehaceres de la sociedad civil desde hace 15 o más de 15 años que venimos haciendo cosas, me parece que fue muy pobre la manera en que se describió y que se nombró todo el trabajo que se han hecho desde la sociedad civil. Yo creo que es urgente, o sea, nuestro país lo necesita, lo necesitamos los hombres mexicanos, las mujeres mexicanas, que sí tengamos una presencia y un accionar pues muy, muy activo. Y ya no somos 10, ya no somos 5, creo que habemos muchos hombres que estamos rechazando y renunciando a estas formas que oprimen y lastiman no solo a las mujeres, a las niñas, a nosotros mismos como hombres, y que no estamos haciendo suficientemente acciones. Entonces, comentar eso, invitar al auditorio para que creativamente vayamos construyendo o haciendo cosas realmente más visibles en torno a esta lucha. Yo ayer en una reunión que estábamos platicando sobre la plataforma de políticas públicas, este evento tiene como tema central la construcción de una agenda y la política pública. A mí se me ocurría imitar un poco un ejercicio que han hecho las feministas, que es construir una línea del tiempo, ¿verdad? Tener un pequeño tendedero o un gran tendedero, y donde todas las personas pudiéramos plasmar ahí o colocar ahí nuestras pequeñas, invisibles o diminutas acciones antipatriarcales que día a día hacemos para que transformar este sistema y que quedara plasmado y que se pudiera empezar a hacer una sistematización o un trabajo que documente también estas pequeñas acciones que no son vistas todavía por los estudios y las investigaciones y que son claves en la vida cotidiana para la transformación y el cambio de este sistema patriarcal que nos oprime. Muchas gracias.
Un segundito en lo que Pita nos hace favor de ponerle una extensión mucho más larga que creo que abarca hasta el Zócalo. Entonces, gracias, Pita.
Muchas gracias. Buenos días, me encantó la mesa. Considero que siempre estos altos en el camino para hacer un balance de qué se ha avanzado, qué temas se han tocado, son fundamentales. Y, por supuesto, desde el lado de la investigación feminista, me gustaría pensar junto con ustedes qué temas nos faltan, qué temas les faltan y qué nos faltan y que pudiéramos tener como unos temas compartidos por las investigadoras feministas y quienes estudian las masculinidades. Porque si viéramos, por ejemplo, el trabajo de Guillermo sin el énfasis en la masculinidad, los temas son muy parecidos, son temas comunes, pero no necesariamente los estamos trabajando de manera compartida o con énfasis en donde haya puntos de encuentro. Y por otra parte, preguntar también qué propuestas tendrían para una política científica en México que incluya estos temas, estos énfasis y estas perspectivas. Quizás después pudiera preguntarle o conversar más en corto con Guillermo respecto a cuáles fueron los criterios que tomaste para seleccionar los trabajos. Pero fundamentalmente como unas preguntas generales, los temas que podríamos trabajar de manera compartida y qué podríamos proponer para una política científica que ya no se asuste con las palabras feminismo, que no use perspectiva de género como un eufemismo, sino que coloque los temas de estas sustantivas características de la condición humana en el centro de sus preocupaciones.
Aquí este lado. Soy Armando Díaz, activista de la diversidad sexual y trabajo sexualidad, religión y poder, egresé del Colmex, estoy trabajando educación. Quisiera señalar y hacer una invitación que para la construcción de una agenda, el papel académico yo creo que se centra mucho en ayudar a entender cómo funciona el poder y la eficacia de las políticas y evaluar y generar insumos, porque luego desde la incidencia a veces uno va con cosas que crees que son así o sabes que son así, pero no están bien documentadas, no están bien sustentadas, y ahí el ámbito académico me parece que es central para construir estos insumos sólidos en las discusiones sobre matrimonio y adopción, por ejemplo, en educación integral de la sexualidad. Cuando llegas a demostrar que no pasa nada con la adopción, que no pasa nada con dar la educación sexual, esto ayuda a muchas cosas, y me parece muy importante señalar esto, y además que necesitaríamos, si se genera una revista, también trascender esta lógica de que luego se tiene que innovar solamente en el ámbito de la ciencia, porque luego hay gente que produce sobre violencia y como ya se sabe mucho sobre violencia, ya no le publican, a menos que sea ahora con indígenas o en otras instancias, que sea como algo nuevo y que luego se convierten en candados para la cuestión práctica, a que en la construcción del conocimiento sea prioritario. Entonces sería esta parte, y quería nada más comentar también que me encuentro que no hay nada, como dice Guillermo, en educación, y uno de los problemas es que los temas de género y sexualidad no apuntan a lo que les da puntajes en las pruebas PISA, ENLACE y demás, y entonces están desatendidos, y me parece que hay una cadenita por las que ni el mismo sistema los atiende y nosotros mismos los vamos dejando ahí. Gracias.
Buen día, Luis Contreras, Universidad Autónoma de Querétaro. Les agradezco la visión que me han dado, pero mi pregunta va con Memo. En relación a lo último que decías, yo desconozco mucho de las universidades del norte y qué están produciendo y cómo está la situación en relación, por ejemplo, a las contrataciones. Tengo la visión de la Universidad de Zacatecas, tengo la visión de la Universidad de San Luis Potosí, de la de Querétaro, no se diga, que no están contratando, que están violando contratos colectivos de trabajo y que menos están permitiendo que se haga investigación, o se hace investigación en tu tiempo libre, en las madrugadas o cuando sea, ¿no? No quiero, bueno, sí me imagino, pero no quiero como ver más claro qué pasa con las universidades del sur, en donde este recorte al presupuesto, a la educación, viene y viene a pegar en todos sentidos, ¿no? Entonces, si nos amplías un poquito eso. Gracias.
Me ha gustado mucho la mesa y hay varias cosas. Uno tiene que ver con esta genealogía diferenciada entre las academias en distintos países. Creo que es un elemento central la discusión más abierta y no solamente estarnos mirando a nosotros. Yo creo que el planteamiento que ha hecho Víctor es fundamental, y creo que una actividad dentro de la MEJ que debemos de impulsar es precisamente esta intención de estar teniendo una visión más integral, más amplia y comparativa entre las distintas sociedades, ¿no? Este es un elemento que creo que debemos de tener muy en cuenta, porque además habría que considerar que las condiciones académicas son totalmente distintas y las posibilidades de hacer investigación en cada una de los países, de las universidades, es en ocasiones diametral. Otro de los aspectos que me parece muy importante es esta identificación de la producción mexicana, pero que sigue siendo una distribución de la información muy limitada también. O sea, el acceso a este tipo de información es muy limitada, de tal manera que se encuentran dificultades para acceder a la producción científica mexicana. O sea, los sistemas que existen actualmente para distribuir y difundir la producción científica tiene barreras muy específicas. Y en ese sentido, pensando en cómo pensar en tener un repositorio de la producción, para, de tal manera que las personas puedan acceder de manera libre a esta información. Este aspecto que ha sido de discusión y que existe una política científica, por ejemplo, en Europa, en donde hay repositorios especializados, yo creo que es algo que quizás la MEG, como instancia que promueve la producción científica, la discusión académica, podría tener en consideración. Me gustaría un poco, pues, que comentaran las experiencias, por ejemplo, en Estados Unidos, sobre este aspecto, ¿no?
Mira, podemos comenzar a contestar acá de este lado. Ah, una preguntita. Okay.
Bueno, creo que Juan Carlos ha puesto la mesa, el dedo en la llaga de la discusión que debe partir en los siguientes paneles. Me parece que reflexionar sobre las epistemologías partiendo del feminismo es un acierto, pero también es un arma de doble filo. Un arma de doble filo porque muchas de las nuevas generaciones todavía le siguen teniendo miedo al feminismo, ¿sí? Por eso el título feminismo es provocador y sigue siendo y seguirá siendo provocador. En ese sentido, yo me pregunto, cuando quisimos investigar el estado de la cuestión, un poco lo que presentó Juan Guillermo, ¿qué hacen los estudiosos de las masculinidades y del estudio de la condición de los géneros? Nos encontramos con un problema. Muchos de sus trabajos son de dominio casero, es decir, solo en las universidades, y ni en sus propias universidades están digitalizadas. Eso yo creo que nos debe llevar a una preocupación importante. ¿Por qué? Porque los repositorios digitales es un medio de divulgación. Y no tener acceso a los trabajos de los propios integrantes de la MEG y de los propios integrantes de los que trabajan masculinidades en las universidades es una barrera. ¿Cómo vamos a resolver el acceso al conocimiento de lo que hacemos y de lo que nos falta por hacer? Entonces, haciendo énfasis a la propuesta de Juan Carlos, yo recuerdo que en algún momento AMEG tenía un repositorio y que abran ese repositorio, ¿sí? Ábranlo y que cada institución donde tengamos un acceso de información o tengamos información publicada, nos comprometamos a digitalizarlo y hagamos un gran mapa nacional de repositorio documental de estudios de género. El Colmex, por ejemplo, tiene todas sus tesis de maestría, todas sus tesis de doctorado. Ahí es un buen repositorio que se puede abrir, un hipervínculo con tesis concretas dirigidas a las masculinidades. No vamos a hablar sobre eso, pero me parece que tampoco nos faltaría hacer un estado de la cuestión de qué se está haciendo en las tesis sobre masculinidades. ¿Por qué le tenemos miedo al feminismo? ¿Por qué pensamos mejor hablar de perspectiva de género y no posicionar al tema que nos convoca y que ha abierto toda esta veta de temas y de investigaciones? Creo que es el momento, han pasado más de 30 años, que yo creo que tenemos que darle la palabra al feminismo para que construyamos de manera compartida y dejemos de ser patriarcales también en nuestros posicionamientos y en nuestras investigaciones, porque mucho de eso hay también.
Bien, gracias. En virtud del tiempo seré brevísimo para abordar cada uno de los temas. Una cosa que quisiera aclarar es que no todo lo que se presenta en los congresos se publica. Entonces, podemos encontrar una diversidad de ponencias en los congresos de la MEG y en otros, pero no se han publicado y ese es hay un asunto allí que hay que ver por qué no se publica. Entonces, esa es una precisión. La otra es, totalmente de acuerdo con Gerardo Ayala, hace falta hacer una historia de la manera en que, de las intervenciones que se han hecho desde la sociedad civil, desde las ONGs, en el tema del estudio de género de los hombres y las masculinidades, y por estados. Es una historia muy rica que es compleja porque se cruza con el trabajo desde la diversidad sexual, el trabajo en general sobre en fin, equidad de género, derechos reproductivos, es un asunto complejo. Para el caso de Sonora, yo viendo los de Sonora veo lo complejo que es y lo necesario, urgente que es. Y entonces ahí está un tema y muchos temas de tesis, ¿no?, que para los estudiantes. El otro asunto es, no hay tiempo para discutirlo, pero comentarles que ciertamente tenemos el reto en los estudios de género de los hombres y las masculinidades, en cómo nos vinculamos con el estado del arte y cuál es nuestro estado del arte con el que nos queremos vincular. Y lo que encuentro es que a veces ciertamente no nos vinculamos con esa larga tradición feminista de discusión sobre muchos temas. Se obvia como si no se hubiera publicado nada sobre el tema antes, pero no siempre es el caso. También hay mucha gente que sí recupera esas discusiones y las incluye en su marco teórico o en su estado del arte, ¿no? Ahora, hay muchas feministas trabajando en estudios de género de los hombres y las masculinidades. De hecho, buena parte de los primeros productos, sobre todo en libros de compilación, fueron impulsados por feministas. Susan Lerner, está Esperanza Tuñón, en fin. Ahora, una de las cosas que estamos viendo es precisamente es que ellas jugaron ese papel porque ya estaban instaladas en la academia y cuando llegaron los financiamientos tenían la capacidad de conseguir los financiamientos y de convocar a los que íbamos empezando en las publicaciones, ¿no? Por eso tuvieron ese papel tan destacado. Pero ellas ya se están retirando del tema. Igual que se han ido retirando los financiamientos, pero ellas, muchas ya se están jubilando, ya están en otros temas, tienen puestos administrativos. Entonces, también eso da cuenta de por qué a veces hay bajadas en las publicaciones, ¿no? Pero también lo importante es que jugaron ese papel fundamental de impulso, pero ya ahorita los estudios tienen su propia dinámica y sus propios agentes y demás, ¿no? Eso es importante. El otro asunto es, sí, en general en el país casi no hubo contrataciones en las universidades. La gran excepción es Ciudad Juárez, en gran medida por el programa de Frontera Segura y Juárez Seguro. Juárez, increíble, es decir, cada año saca 50 plazas y al otro año otras 50 plazas. Es una cosa impresionante la contratación en Ciudad Juárez. Es una universidad que crece muchísimo. Un ejemplo, en mi institución, durante 12 años no se abrió una sola plaza. Somos un centro de más de 200 investigadores y en 12 años no se abrió una sola plaza. Entonces, para que tengan una idea, ¿no? Todo el periodo panista no hubo. Bueno, por otro lado, sí, la MEG tenía una biblioteca virtual, no sé qué ha pasado con esa biblioteca virtual, pero sí es fundamental crear un acervo, un archivo, un lugar donde ir a hacer acopio de esto, porque es parte de los retos, ¿no?, de la construcción de los proyectos de investigaciones, acercarse a lo que ya se ha escrito. Y yo creo que este ejercicio que hice de recopilar esta producción, que llega a más de 550 productos, espero publicarlo en un pequeño libro sobre esto, incluso por temas, la bibliografía, para que esté accesible, para que puedan construir más fácilmente su estado del arte, ¿no? Yo creo que eso puede ayudar, ¿no? Pero una vez hecho eso, pues habría que poder acceder a esos productos, ¿no? Porque si no, ando a uno correteando de biblioteca en biblioteca, o entre amigos, ¿no? Entonces, bueno, ese es uno de los retos. Gracias.
Iba a comentar algo muy brevemente. Yo creo que las reformas educativas han impactado mucho en el ámbito académico. Yo he notado, tengo 45 años, pero yo he notado, a mí me tocó conocer a la previa generación de historiadores mexicanos. Esa generación era trilingüe, era mucho más privilegiada, y en los últimos 20 años ya no se dan los idiomas, no hay la formación. Deja tú que les enseñemos que hay escuela en otros países, no pueden acceder a los textos. A mí cada año me llegan 3-4 peticiones de agregarme a un comité como sinodal, y les critico muy fuertemente que no está contextualizado dentro de la historiografía mundial. O sea, me leo, te lees y estamos aquí en este ombliguito y no vemos nada más, ¿no? Es una crítica muy, muy fuerte. Hay que asumir la responsabilidad y exigirle a los alumnos competencia en los idiomas, ¿no? O exigir al fondo que haga mejor programa de traducción, un programa de traducción en estudios de género. Y el otro problema creo que reside en que el mundo académico en México sigue, al igual que en muchos países, organizado desde la perspectiva de las disciplinas. Y si vamos a las organizaciones de las disciplinas, si vamos a la Asociación de Historiadores, si vamos al Congreso de Historiadores, a la Reunión de Historiadores, vemos que son súper conservadores. O sea, de hecho, soy yo y a veces Rodrigo que vamos a la reunión de historiadores y somos los únicos que tenemos una mesa sobre homosexualidad, ¿no? Y llegan y mira quién está ahí, ¿no? Llama mucho la atención, pero son muy conservadores. Entonces, ver la manera que ven dentro de nuestros gremios, crear paneles para fomentar nuestros temas. Que también es muy bonito venir aquí con todos los cuates y crear esta asociación, pero a la misma vez le estamos robando a las disciplinas esa formación, esa diversidad académica, ¿no? Entonces, también, como mencionabas, Elba, es una navaja de doble filo. En fin.
A ver, muy rápido. Tres temas para lo que comentaba Patty, ¿no? La violencia de género masculina, la sexualidad y el poder de dominio. Me parece que son temas que compartimos, temas que son comunes, pero las magnitudes y repercusiones de quienes la perpetran, a quienes la reciben, me parece que son uno de los puntos centrales. Otro asunto me parece que es la estrategia, efectivamente, que sobre todo, y ahí sí me atrevo a decirlo, los hombres tenemos todavía con algunas de las feministas una cierta reserva, y me parece que es un punto de encuentro fundamental, porque con algunas nos damos las manos, con otras nos abrazamos y con otras nos damos besito en la mejilla, pero me parece que el trabajo tiene que ser un asunto más de acción institucional política sobre, yo pienso, y no solo en su articulación con estos tres temas, ¿no? Por la magnitud y por la posibilidad que va a implicar esto de nutrir una agenda política desde y para los hombres con una perspectiva feminista. ¿Quieres comentar algo? No. Bueno, entonces miren, nos vamos a dar las muchas gracias porque estamos aquí, ¿no? Y